Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Aquest dissabte un Converses molt econòmic. Ara us presentarem el convidat d'avui. Abans, els analistes que ens ajudaran a posar doncs, temes d'actualitat i d'interès sobre la taula. Juan Carlos Valero, molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Marcos Pardeiro, benvingut també, Marcos.
Què tal, bona tarda.
Salvador Guillermo, benvingut també.
Molt bona tarda.
Feia temps que no se't veia la cara pel programa, finalment hem pogut pescar-te i dir, vinga, Salvador, som-hi.
Es fa difícil de veure la cara, però d'escoltar-la.
Bueno, però nosaltres veiem la cara, però la veu dels oients, te la coneixen. Cal recordar, Valero i Marcos, que el Salvador és un dels veterans del programa dels 21 anys que té. Ell va ser dels que els va inaugurar, del que el va inaugurar, vull dir que la veu la gent el té coneguda, 21. Anem batent rècords poc a poc, i tot plegat, doncs, avui, aquest dissabte, amb un convidat de luxe, un economista de primera categoria, el senyor Ángel de la Fuente. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ell és el director executiu de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA. Jo el que sí li demano al senyor de la Fuente és que s'atansi més el micròfon, jo l'he deixat una mica lluny, però ara dic, escolta, en ràdio la veu ha de tenir primer pla d'actualitat i protagonisme, i clar, l'entendre'l ben fort el senyor de la Fuente. Molt bé, parlem molt d'economia, senyor de la Fuente. Li parlo en català perquè vostè ha estat, si no m'equivoco, 22 anys a Catalunya.
Sí,
Déu-n'hi donet, I des del 14, des de l'any 14 que ens va deixar, se'n va anar a Madrid, i bé, i com veu Catalunya de quan en quan ve aquí des de Madrid? Quina impressió té? Com la veu vostè? A veure.
Complicado. No tanto como cuando me fui, pero complicado.
¿Cree, como dicen los políticos, que el sufre independentista ha bajado o solamente está aparcado o ha bajado un poco de volumen este sufre? ¿Cómo lo ve? A ver, va.
Hombre, puede que haya bajado un poquito, pero sí.
La cosa sigue ahí presente, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, hablemos de economía, que es de lo que usted entiende mucho y muy bien. Desde la atalaya de FEDEA, ¿cómo ve usted la economía española? ¿Qué le preocupa más? ¿La inflación? ¿Esa, digamos, deuda galopante que tiene España? Si no me equivoco, 1,6 billones, que es una cifra que asusta, ¿no? ¿O el sistema de pensiones y su sostenibilidad? ¿Qué es lo que le preocupa más a usted como director de FEDEA? Y a su grupo en general, a ver,
a mí lo que me preocupa es el largo plazo. O sea, a corto plazo la cosa no va mal, estamos creciendo más de lo que esperábamos y el mercado laboral está aguantando mucho más de lo que todo el mundo esperaba. La coyuntura, el turismo va muy bien, la coyuntura va razonablemente bien, pero el problema es el largo plazo, ¿no? Los problemas estructurales que tenemos y dónde estaremos dentro de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, el tema de finanzas públicas que mencionabas, lo de las pensiones es muy preocupante. O sea, el gasto en pensiones es muy alto ya, tenemos que complementar cada año con 50.000 millones de euros los ingresos por cotizaciones sociales, y esto irá empeorando. Tenemos una deuda grande, no hemos hecho una reforma fiscal seria, hay problemas de cuentas públicas y tampoco estamos haciendo las reformas que necesitaríamos para apuntalar un crecimiento sostenido y sostenible, ¿no? La educación necesitaría una reforma a fondo, incluyendo la universidad, la administración pública también. Hay muchísimas cosas que habría que hacer y no nos estamos poniendo a ello, ¿no? El Next Generation ha sido una ocasión perdida para hacer las reformas que necesitaríamos. No se han hecho, algunas se han hecho al revés, otras no tienen demasiada sustancia y, por lo tanto, el problema no es ahora, el problema es que no vamos bien encaminados pensando en el largo plazo.
O sea, si miramos de cara al futuro, podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno. El bisturí, si ha de poner en algún sitio, ¿dónde lo pondría usted, señor de la Fuente?
Bueno, en esas cosas que acabo de mencionar, necesitamos hacer una...
De inmediato,
A ver,
claro,
una de las cosas urgentes...
Porque nos va a pillar
el
toro.
El tema de la reforma de pensiones, hay que darle otra pensada y empezar... Porque, claro, estas cosas no se cambian de un día para otro. Entonces, cuando antes empecemos, menos drástico será el ajuste, y a largo plazo esto es muy importante. Eso por el lado del gasto. Por el lado del ingreso habría que hacer una reforma fiscal de verdad. O sea, no una colección de ocurrencias de ponerle impuestos a lo que nos cae mal, sino, bueno, pensemos en cómo recaudamos, cómo ampliamos las bases del sistema impositivo, pues el IVA, por ejemplo. O sea, hay que eliminar tipos reducidos y productos exentos, habría que acabar con el sistema de módulos y el régimen asociado del IVA. Y bueno, pensar qué Estado queremos, qué bienes y servicios públicos queremos y cómo los vamos a pagar, sabiendo que los tenemos que pagar nosotros, que no nos los va a regalar nadie. Entonces, esto exigiría una reflexión serena e informada, claro. ¿No? Y no la hemos tenido.
Y cuando se habla del impuesto sobre la banca, por ejemplo, castigar más al empresario para que como el malo de la película, ¿este es el camino, señor de la Fuente, o no?
No, ese es el camino equivocado. O sea, el impuesto sobre la banca y las energéticas es un ejemplo claro de lo que no hay que hacer. O sea, el sistema fiscal tiene que ser general y tratar a todo el mundo por igual. Entonces, lo que no puedes es poner impuestos ad hoc al fulano que te cae mal. Esto no es la forma de hacerlo, ¿no? A lo mejor hay que subir los tipos del impuesto de sociedades, pero será para todos y que paguen en función de los beneficios que tienen, no de qué sector están. O sea, que es justamente lo contrario. Habría que hacer un sistema fiscal, pues todo lo progresivo que tenga que ser y que recaude lo que tenga que recaudar, pero con criterios distintos de generalidad y de seguridad jurídica. No puede ser que uno, o sea, tú quieres atraer a gente a que invierta en España,
¿no?
No puedes asustarlos diciendo, claro, no se preocupe que a lo mejor le ponemos un impuesto mañana, ¿no? Porque nos parece que gana más de la cuenta.
Salen corriendo, ¿no?
Claro.
Ustedes hacen muchos informes, análisis. Me imagino que los envían al gobierno del señor Pedro Sánchez. ¿Les tienen en cuenta estos informes del gobierno? ¿Les escuchan a ustedes o
no?
¿Qué?
En general no.
¿Se los devuelven?
Puede haber alguna excepción, no se los devuelven. Pero no nos hace mucho caso.
Pues
¿no?
¿Y eso?
Tampoco. Bueno.
No.
Vamos, que ellos hacen su trabajo, que es hacer análisis, estudios, informes, los envían a quien tienen que mandarlos del gobierno, y luego, pues bueno, si le hacen caso bien y si no, pues también. Luego vienen los problemas y los sustos. Abrimos micrófono, Salvador, Juan Carlos, Marcos, ¿cuántas manchas checadas? Todos Balón preguntaba, Valero, son...
Sí, no, recientemente, creo que fue antes de ayer, la OCDE hizo públicos unos datos, una noticia positiva y otra negativa para España, ¿no? Para nuestro país. La positiva, ya lo ha comentado usted, y también la negativa. La positiva sería pues que tenemos un ritmo de crecimiento por encima de la media europea. La negativa, que el déficit y el correlato del endeudamiento pues no para de subir, ¿no? ¿Podría hacer, por favor, una valoración de esos, de esa, a su vez, valoración de la OCDE?
Bueno, es lo esperable, o sea, es la misma que hacemos nosotros, básicamente, que a corto plazo la cosa va razonablemente bien, también, porque las circunstancias son las que son, o sea, España cayó muchísimo en la pandemia y por lo tanto había más margen para rebotar al alza, está llegando mucho dinero de Next Generation, de ayudas europeas, el turismo va muy bien, pues bueno, todo eso se nota, ¿no? Pero claro, eso es a corto plazo, a largo plazo las cuestiones estructurales van menos bien. La OCDE se quejaba, como nosotros, de las pensiones, entre otras cosas, ¿no? Pero también, pues, o sea, el tema educativo es preocupante. El último PISA confirma lo que decían los PISA anteriores, de que la cosa no acaba de ir bien, que los chavales no saben lo que tendrían que saber, digamos, ¿no? Tema, o sea, hay muchos deberes estructurales que la economía española tendría que afrontar y que no estamos afrontando.
Sobre una cosa que decía ahora, de que España ha perdido una oportunidad con los fondos Next Generation. Yo le quería preguntar a él por qué ha perdido esa oportunidad, por qué no ha sabido, digamos, España coger ese tren, qué es lo que debería haber hecho el país con...
Bueno, está hablando más que de las inversiones, que ya veremos, porque esto todavía está por verse, las inversiones. Está hablando de las reformas. O sea, una de las novedades del Next Generation es que te dan dinero en buena parte en función de que hagas una serie de reformas. Y unas reformas que tendrían que cumplir las recomendaciones específicas de país, que llaman en la jerga europea, que nos pedían una serie de cosas, todas ellas muy razonables. Entonces, se han hecho muchas reformas pero la mayor parte de ellas no son reformas profundas y serias que nos pongan en marcha hacia un futuro más sostenible y más productivo, ¿no? O sea, una de las de los grandes éxitos, entre comillas, que ha sido la reforma laboral. La reforma laboral fue bastante mejor de lo que nos temíamos, pero al final es una reforma bastante cosmética. O sea, es una reforma que ha cambiado, digamos, las etiquetas de los contratos, ahora son fijos supuestamente, pero no ha cambiado la realidad subyacente de la duración de los contratos, de los salarios, de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que si uno mira las estadísticas de temporalidad, mirando la fracción de los contratos, que nominalmente son contratos temporales y fijos, pues ha cambiado muy rápido todo, pero la realidad no ha cambiado. Ha cambiado un poquito quizás, pero bueno, hemos transmitido parte de esa inestabilidad de los contratos antiguos temporales, que ya no te dejan usarlos, a los contratos fijos y sobre todo a los fijos discontinuos, que es una cosa bastante curiosa, ¿no?
¿Existe esta figura en otros países?
Sí, no, pero
¿el fijo discontinuo?
Sí, pero igual que existía aquí en su día, o sea, tiene sentido, pues no sé, para el turismo, ¿no? Los hoteles que están
verano,
abiertos,
claro.
O la agricultura. Pero ahora, sin embargo, hay un montón de gente que antes tenía un contrato temporal, ahora tiene un contrato fijo discontinuo y en realidad está en la misma situación, excepto que no cuentan a efectos del paro registrado, ¿no? Bueno, pues esto tampoco...
¿Estás maquillando las cifras del paro?
No, bueno, ni siquiera. O sea,
no
estás cambiando gran cosa. La reforma de las pensiones va en la dirección contraria a lo que tendría que ir. O sea, lo que nos pedía Europa es que aseguráramos la sostenibilidad del sistema. Lo que hemos hecho es al revés. Es escribir un cheque en blanco para mantener la generosidad de un sistema que ya era muy generoso en unas circunstancias cada vez más adversas, por cuestiones demográficas y en una situación en la que la productividad no acaba de funcionar. Hay cambios, pues no sé, la ley esta crea y crece, o la de que son bastante cosméticos. El problema de las empresas españolas no es que necesites un capital de 3.000 euros para ponerte en marcha, ¿no? Son otras cosas. O sea que teníamos una oportunidad de hacer muchas cosas con el apoyo europeo y con un montón de dinero para aliviar los costes de transición. Y lo que hemos hecho no va en la dirección necesaria, en general hay una excepción, ¿no? Por ejemplo, la reforma de la ley concursal sí parece que va en la buena dirección, y hay otras cosas que más o menos. Otro problema es la ley de vivienda nueva, que eso es otro disparate. Si hay
una copia de la catalana,
bueno,
prácticamente.
Sí,
¿eh?
No sé qué fue primero, el huevo o la gallina, pero...
Aquí fue primero, se lo ha colado.
Pero esto va en la dirección contraria. O sea, hay un problema de escasez de vivienda de alquiler, y entonces lo que hace es asustar a los propietarios para que no pongan sus viviendas en el mercado. No parece una buena idea, ¿no? O sea que, en general, esa ha sido la tónica de una excelente oportunidad que no se aprovecha.
En fin. Salvador, va, venga.
Yo creo que hemos notado, sobre todo, que... faltan reformas estructurales, o dicho de otra forma, aquellas reformas que van enfocadas a largo plazo, desde la formación, infraestructuras en algún caso, servicios públicos, justicia, etcétera. Pero a veces esas reformas estructurales significan un gobierno fuerte, disponibilidad de un gobierno fuerte para tomarlas. Y un gobierno que tenga... un proyecto de... porque de diagnosis hay muchas, pero de esa diagnosis hay que ver cómo darle salida. Es decir, sabemos que hay un problema de fracaso escolar que se ha reducido. Vamos a ver en qué grado se ha reducido. Claro, si vas aprobando teniendo más asignaturas suspendidas, claro que estadísticamente vas reduciendo, pero eso es camuflar la estadística, pero no... Y yo creo que tenemos en este último año, como la pandemia, nos hemos focalizado mucho en las políticas de coyuntura económica, pero en cambio no hemos hecho casi nada en políticas estructurales de carácter relevante y con un cierto calado, y en algún caso de forma contraproducente. Pero claro, tenemos un tema del envejecimiento de la población, y en vez de pensar qué soluciones podemos dar en este ámbito y cómo eso va a tener implicaciones sí o sí en el tema de pensiones, pues nos volvemos más generosos. O pensamos que la solución es subir los impuestos, porque vamos a subir ahora los impuestos en las cotizaciones sociales. Hay una cotización que se llama de solidaridad, esta palabra parece que lo cubre todo, con lo cual vamos a subir lo que la gente paga por los sistemas de cotización sin recibir nada a cambio. Está bien. Que antes lo hicieron otros subiendo más la base máxima de cotización, pero no la pensión máxima, con lo cual el carácter contributivo del sistema cada vez es más débil. Y en cambio, por la parte de abajo se va subiendo más, en este caso, con mayores aportaciones de fondos generales de parte del presupuesto general, pero que estamos achatando el carácter contributivo que ha de tener el sistema de pensiones. Uh-huh.
Efectivamente, o sea, hay un problema de sostenibilidad. Bueno, de sostenibilidad no, o sea, el peligro de la reforma de pensiones no es que sea insostenible, pues si nos empeñamos lo podemos pagar. El problema es que no nos va a dejar margen para otras cosas. Entonces tendremos excelentes pensiones, pero a lo mejor el sistema sanitario, la dependencia, la educación, las carreteras.
Sacas de una cosa para poner en otra, ¿no? Al final. Uh-huh. Alguna cosa se queda coja, ¿no?
Sí.
Bueno, señor de la Fuente, en Cataluña las últimas semanas hemos vivido campañas electorales, campaña electoral, hay elecciones, veremos qué pasa, quién gana. Uno de los argumentos que se han puesto sobre la mesa ha sido la financiación autonómica, el eterno caballo de batalla que tenemos aquí en Cataluña. Esquerra pone sobre la mesa esa financiación singular, que habla del cupo catalán. Yo no sé, ¿cómo ve usted esto de la financiación singular para Cataluña? ¿Es el camino hacia una financiación como el País Vasco, el cupo catalán? ¿Es viable esto, señor de la Fuente?
Yo no sé si es viable o no, pero no soy partidario.
No es partidario.
O sea, bueno, ¿a santo de qué? ¿No? Pero en primer lugar está el... Es verdad que en el País Vasco y Navarra hay un sistema diferente. El problema no es tanto el sistema per se, que es un poco un accidente histórico. El problema es la forma en la que se ha implementado y los números que salen, ¿no? Que eso habría que darle una vuelta. Pero desde luego la solución no es extender ese sistema a más sitios, ¿no? Un sistema que favorece a los territorios de mayor renta, y bueno, pues si eso lo damos a Cataluña, luego igual lo querrán Baleares y Madrid.
Claro.
Y entonces los que aportan, o sea, los territorios de renta más alta son los que generan un excedente tributario, que es lo que después permite financiar políticas sociales y redistribuir en todo el conjunto del país. Si permitimos que los ricos se vayan escaqueando y se queden con lo suyo o con casi todo lo suyo, pues entonces no hay forma de redistribuir. Eso uno. Y en segundo lugar, el sistema, un sistema así, sería un sistema confederal en el que el Estado español se quedaría sin bases tributarias propias. O sea, dependería de las aportaciones de las comunidades. Y eso sabemos que no funciona bien, ¿no? O sea, no sería una receta para tener un Estado fuerte y eficiente. Esto haría muy difícil que el Estado pudiera cumplir con su responsabilidad. O sea, que me parece una pésima receta, tanto desde el punto de vista de la equidad, de la necesidad de mantener un sistema redistributivo que haga que los hospitales sean parecidos en todo el país, como desde el punto de vista de la eficiencia. Necesitamos, o sea, un sistema federal, tiene que haber una federación, un Estado central fuerte, porque tiene responsabilidades grandes y no puede depender de lo que le quieran dar los territorios con el dinero en la mano. O sea, la experiencia de negociar con los vascos y navarros, ellos con el dinero en la mano, sabemos lo que pasa.
Acabamos,
¿no?,
pagando todo.
Acabamos solucionando.
Pagando.
Sí.
Pagamos encima, ¿no?
Exacto,
claro.
¿No? Entonces, bueno, eso no es la forma de...
Sí, pero a ver quién le pone el cascabel al gato. O sea, que los vascos y navarros se adaptaron al sistema común de todas las autonomías.
Bueno, empecemos no agravando el problema.
El problema, ¿no?
Y después yo creo que con mucho cuidado y muy despacito habría que empezar a plantear esa cuestión, ¿no?
¿Sí?
O sea, que el sistema vasco, sin cuestionar el sistema de concierto, pero que los números salgan bien, porque la ley dice que, o sea, el cálculo del concierto es tú coges los presupuestos generales, ves lo que se ha transferido o no, entre lo que no está transferido está la solidaridad territorial y que ellos tienen que poner el 6,24 de todo eso.
Es el PIB.
Cuando
el PIB.
Uno intenta hacer los cálculos no se parece nada.
No cuadra, ¿no?
Sí.
Porque no es el cupo, sino el cálculo del cupo. Lo digo para que quede claro que a veces...
O sea, el sistema, si empezáramos desde cero, no es el sistema ideal. Pero bueno, ha habido la historia que tenemos y esto existe, ¿no? Vale, o sea, esto como anomalía en una parte pequeña del país se puede mantener, pero hagamos los números bien, respetando lo que dice la norma.
O sea, que dependería de una negociación política muy 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 delicada, ¿no? Porque, bueno,
sí,
ahora mismo
bueno, muy delicada, pero sí,
tocar la financiación en el País Vasco y en Navarra...
El dinero es muy complicado en todos los sitios.
Pero en esa zona más.
Se refiere a que las normas ya están bien hechas, sino que no se están cumpliendo correctamente, ¿no?
Bueno, a ver, la norma no sé si está bien hecha o no, pero existe. Y no se está aplicando de una forma razonable, ¿no? Los ajustes por IVA y demás, pues la norma dice que esto hay que hacerlo teniendo en cuenta el peso del País Vasco del consumo. Y sin embargo, ese coeficiente pues se mantiene constante desde 1980 y ahora
ha cambiado. 2024.
Entonces.
¿Y entonces por qué se entiende? Una pregunta que yo creo que es relevante: que la defensa del concierto vasco y como se ha hecho hasta ahora es. Provoca unanimidad en todos los partidos políticos, excepto Ciudadanos, que en algún momento insinuó alguna cosa, y en cambio en el caso de Cataluña, digamos, cuando se pide un sistema parecido, que es el del pacto fiscal con cuota de solidaridad, el debate es mucho más amplio. ¿Por qué cree usted que se da ese más consenso político de las fuerzas políticas en el País Vasco y no en otros territorios? ¿Porque se puede pagar?
No,
¿solo?
Porque eso ya existe. O sea, eso está ahí funcionando desde hace tiempo, entonces eso favorece a esos territorios y hay una unanimidad, lógicamente, entre sus ciudadanos de que esto es bueno, porque a ellos les va muy bien.
Hombre, pero yo digo los partidos políticos.
No, pero los partidos políticos.
Desde siempre nunca han decidido ni han puesto en duda ese sistema ni la forma de hacerlo.
Ya, porque si tú quieres sacar votos del País Vasco, no puedes pedir que quiten eso porque pierdes mucho dinero.
Pierdes votos.
Sabiendo cómo funciona, sí, hay una disposición.
En la Constitución adicional primera dice que se le garantizará los derechos históricos.
Sí, bueno,
Y Canarias también tiene régimen especial, la segunda.
Sí, pero es un poco distinto.
Porque tiene su régimen especial.
Pero a ver, teniendo la experiencia de lo que ha pasado allí, lo que no quieres es extenderlo. Y no lo quieres extender especialmente a una región que pesa tanto como Cataluña o Madrid.
Es un tema de dinero y de números también.
Dinero de números y de estructura del Estado. O sea, es cambiar la naturaleza del Estado. Si nos vamos a un Estado confederal, es una cosa muy distinta y sabemos que no funciona.
Y hablando de financiación, Valero, volvías a preguntar, Dosninka.
Sí, precisamente hablando de financiación, usted que ha vivido 22 años en Cataluña, estuvo en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿considera que Cataluña está bien financiada?
Cataluña siempre ha estado más o menos en la media de financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas. Cuando uno está en la media es un poco complicado quejarse de maltrato. Entonces, a ver, se puede discutir, y a lo mejor hay que ajustarla un poco hacia arriba, pero esto de que estamos maltratados, no.
¿Y la Generalitat administra bien el dinero que tiene, señor de la Fuente?
Es una cuestión opinable. A mi entender no, pero bueno, claro. Esto...
Recaudación hay, o sea, somos la comunidad con más impuestos prácticamente.
Somos la comunidad con más impuestos propios y con una mayor presión fiscal adicional, con los
IRPF
más altos y demás. O sea que ese dinero, pues, digamos, la cuestión de opinión se invierte en cosas que a lo mejor desde el punto de vista no necesitamos.
Vamos haciendo embajadas, vamos haciendo.
Si me permite, pongo una cuña publicitaria. Fomenta ha hecho un estudio reciente hace un mes, por tanto lo pueden bajar en la página web.
Yo le quería preguntar por una noticia de esta semana, que hemos conocido que el BBVA pretendía otra vez una fusión con el Banco Sabadell, Le quería preguntar si ese proceso, vamos a decir, de concentración bancaria puede acabar siendo perjudicial, vamos a decir, para los ciudadanos. El hecho de que cada vez haya, me parece a mí, menos bancos. O no, o al contrario, es la manera de ser competitivo. ¿Qué opinión le merecen?
Pues la verdad es que no lo sé. O sea, no es un tema que yo en el que yo sea experto o que haya seguido de cerca, ¿no? En abstracto, ex ante, pues seguramente hay ganancias al principio. O sea, España en su día tenía un montón de bancos que eran, por lo tanto, pequeños y, por lo tanto, seguramente ineficientes en muchos sentidos, ¿no? Entonces, según se van concentrando, se van haciendo mayores y más eficientes, y esto les permite seguramente dar un mejor servicio a un coste menor. Pero claro, si lo llevas al límite y ese proceso continúa hasta que ya quedan muy poquitos y la competencia sufre, pues entonces seguramente llega un momento en el que la cosa cambia. Pero yo no sé dónde está
el corte,
¿no? O sea, no sé dónde estamos en esa relación.
Y hablando de corte, el gobierno y sobre todo su vicepresidenta nos dice que hay que reducir la jornada de trabajo a un equivalente, si no recuerdo mal, ahora para este año de 38 horas y media, sin reducir salarios, y España con un problema de productividad, con lo cual esto lo agrava más, con lo cual... ¿Quién hace los números en el gobierno?
Me temo que en este caso nadie. O sea, yo creo que es muy mala idea, y que lo de la reducción de la jornada es algo que la forma lógica de abordarlo es en los convenios.
En las negociaciones colectivas.
Y en la negociación colectiva hay una tendencia muy clara a la reducción de la jornada, según va mejorando la productividad, y también teniendo en cuenta las circunstancias de cada sector, porque no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Entonces, todo lo que acuerden los sindicatos y la patronal libremente, pues será bueno, pero que el gobierno por decreto de repente te trate de imponer una reducción significativa de la jornada manteniendo el salario, pues es un aumento de costes laborales muy importante, y eso lógicamente se notará en el empleo y se notará en la competitividad. O sea, que yo creo que esto hubiera sido mucho mejor que no hicieran nada.
Un poco en esta línea que comentaba Salvador, hay otra propuesta también, no del gobierno, sino del presidente de la ciudad, el señor Garamendi. Dijo hace unos días eso de, bueno, demos al trabajador el importe total del sueldo y que entonces el trabajador pague al Estado lo que le saca de impuestos y que tiene que ir a cargo del empresario.
Imposible.
¿Qué ves? ¿Cómo ves esa fórmula?
40%, ¿no? La
cuña fiscal. Contigo en catalán es fébula culón, esa señora.
La cuña 40%.
Pero eso ya es verdad. Yo entiendo que lo que dice Garamendi es que quiere que se vea. O sea, claro. Eso ya es así. A mí no me parece mal que se vea, ¿no? Porque muchas veces hay una cierta ilusión
fiscal.
Ilusión fiscal, ¿no? Tú no eres consciente de que tu salario total bruto, entre comillas, es bastante más, y hay una parte que, aunque la paga el empresario, pero al final da igual quién la paga, sí, sí. Reduce tu... Entonces, yo creo que eso no sería mala idea, ¿no? De la misma forma que no sería mala idea que nos dieran, cuando vamos a un hospital, la factura con el coste real de...
Bueno, ya lo hacen ahora,
En algún caso, sí, en algún sitio, ¿no?
O cuando vas al médico también, el tratamiento que usted tiene, el coste médico es tanto, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea,
que sepas lo que...
Que esto se vea. Claro. Y también, volviendo al tema de las pensiones, una de las cosas que defendemos nosotros es que se vea el coste real, ¿no? La gente no es consciente. No, bueno, es que la Seguridad Social tiene un déficit muy pequeño. Después de que se han inyectado vía transferencias del Estado 50.000 millones. Vale. Esto habría que visualizarlo. O sea, que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es que esas transferencias se financien vía un recargo en el IRPF. Entonces, cuanto la gente vea lo que cuesta realmente eso, pues a lo mejor es más fácil reformarlo. Porque ahora salen los domingos a protestar pidiendo pensiones más altas, porque total, como no hay problemas, ¿no? Pues,
¿Qué proponen ustedes para que sea más sostenible? O sea, digamos, alargar la edad para conseguir la jubilación, recortar, digamos, la pensión, o sea, ¿qué sería, en su opinión, más eficiente?
Un poco de todo. O sea, tenemos que, esto hay que hacerlo despacio, con suavidad y con sentido común, pero tenemos que ir en la dirección de que las pensiones crezcan más despacio que los sueldos. O sea, que el ratio pensión-sueldo sea menor, como ya lo es en la mayor parte de los países europeos, y de una forma que no sea traumática para nadie. Entonces, pues una de las cosas que habría que hacer es seguir alargando el periodo de cómputo de la pensión. O sea, que se cuenten cada vez más años hasta llegar a la vida laboral completa y sin descartes, o sea, sin quitar los meses más desfavorables. Habría que alargar también el número de años de cotización para tener una pensión, la pensión completa. O sea, si cada vez vamos a vivir más años, pues tendríamos que tener también más años de cotizaciones para que te den el 100% de la pensión.
¿Hasta cuánto? Ahora creo que son 38,5.
Poco a poco, ¿no? O sea, ahora mismo estamos, sí.
Va a tener 100% subiendo, 38 años y medio, 25 años.
Refleja un poco la evolución, ¿no? El reparto de la vida entre trabajo y jubilación. O sea, si antes trabajábamos 40 años y vivíamos jubilados 10 y ahora son trabajamos menos, además empezamos más tarde y nos jubilamos antes y vivimos más, pues
queda descompensado todo.
Esa proporción tendría que mantenerse más o menos. Sí.
Sí, yo quería preguntarle precisamente en este aspecto si las tímidas reformas en las pensiones de alargar la vida laboral con incentivos precisamente a alargar el periodo laboral a las personas que ya pueden jubilarse, parece que ha surgido efecto. Hay un mayor número de personas que no abrazan la jubilación de forma directa y que continúan trabajando. ¿Usted cree que esta es una de las medidas?
Pero nada que ver. O sea, creo que hemos pasado del 4 al 8%.
Del 4 al 8 es el doble, ¿no?
Sí, bueno, pero está muy lejos de. Necesitaríamos que fueran
todos. De solventar el problema.
Eso, del problema. Pero es que además, o sea, nosotros llevamos tiempo intentando reproducir los números que ofrecía el gobierno y no hay manera. O sea, los cálculos que hacen del ahorro derivado de esto no salen por ningún sitio. No. O sea, primero, son muy optimistas en cuanto a qué porcentaje de las personas van a aceptar demorar la jubilación a partir de una encuesta que no se sabe muy bien.
¿De dónde sale?
Sí, de dónde sale. Pero,
¿O cómo se hace?
Pero no es del Ministerio.
No, es broma.
Pero no tiene los detalles. Pero es que aunque fuera verdad, o sea, aunque acertaran con el número de gente que pospone la jubilación, el ahorro que ellos pintan no aparece por ningún sitio. O sea, los números son muy, muy endebles y no hay forma de que nos expliquen cómo los han hecho. O sea que esa no es la solución.
Que quería señalar antes con un ejemplo para que la gente lo entendiera mejor, que más o menos lo que se llama la cuña fiscal entre lo que paga el empresario de verdad y lo que recibe una persona.
La propuesta que hizo Antonio Caramendi, es decir, ¿no?
Es del orden de un 40% en términos medios, ¿eh? Eso varía con los años, pero eso es la gente que se lleva a su casa un salario de 1.200 euros limpios, netos. El empresario no paga 1.200, le paga el 1.200 y 800 al Estado, ya sea con retenciones de IRPF o de Seguridad Social. Con lo cual estamos hablando de ese importe. El empresario paga 2.000, el trabajador no es consciente porque solo se fija en sus 1.200, tampoco es consciente de lo que se le lleva al Estado, que en el caso de que fuera consciente es que se estaría escandalizado. El otro día, en esta época me vienen muchos amigos, ahora cada vez menos, gracias, para el tema de hacer la declaración de la renta, y alguno que otro me decía, oye, que tengo que pagar 1.000 euros. Digo, no, es que has pagado 8.000 euros, lo que pasa es que te faltan 1.000 más. Pero la gente no es consciente, excepto del diferencial que le toca pagar en esto. Digo, no, ya has pagado 8.000, ahora te faltan estos 1.000.
No, es que Hacienda me devuelve.
No te devuelve. Es que te ha quitado de más. Yo siempre les digo lo mismo.
Bueno, se vio luego la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta, cómo saltó a la propuesta de Garamendi, que dijo que, bueno, en fin, que era una barbaridad, cómo se atrevía la patronal a decir estas cosas, ¿eh? Que en fin, que ellos lo que hacen es proteger a los trabajadores del malvado empresario.
De la realidad.
Del malvado empresario.
es transparentar la realidad, nada más.
En fin, estamos escuchando el Converses de la cadena COPE Cataluña y Andorra, como siempre desde el restaurante de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, al Juan Carlos Valero, al Marcos Pardeiro, al Salvador Guillermo, convidat avui el senyor Ángel de la Fuente, que és economista i director executiu de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada FEDEA. Hem parlat de finançament, hem parlat de financiació autonòmica, de moltes coses. Jo li quiero hablar ahora de lo que se llama competència fiscal, o otros dicen que dumping, ¿no? Es lo que se dice aquí mucho en Cataluña. Madrid hace dumping fiscal a Cataluña, allá es todo beneficios, aquí todo son problemas para que las empresas vengan. A ver, la competencia es legítima, me imagino, ¿no? Fiscal entre una comunidad a la otra, el dumping ya es distinto, ¿no? ¿Hay dumping en la actuación de Madrid, señor de la Fuente?
No hay dumping. A ver, dumping sería hacer trampa, ¿no? Si hubiera un... O sea, a ver, tema no es blanco y negro, hay matices, ¿no? Pero cuando una comunidad autónoma como Madrid reduce sus impuestos, pues se queda con menos dinero. Entonces se tiene que apañar con peores servicios. Y esto es tan legítimo como la situación contraria de decir, bueno, pues yo voy a subir los impuestos y así puedo dar mejores servicios. Entonces, esta idea de que bajar impuestos es malo, pero subirlos es bueno, pues la verdad yo no sé muy bien. Entonces, bueno, hay dos opciones legítimas, es una cuestión política, qué preferencias tiene cada uno, y los votantes de los dos sitios, pues yo creo que han respaldado las respectivas opciones. O sea, aquí ganan partidos y son partidarios de subir impuestos supuestamente para dar mejores servicios, y en Madrid gana un partido que siempre ha sido partidario de reducir impuestos, aceptando que con eso seguramente tendrán que dar servicios algo peores, ¿no? Y los dos electorados parecen razonablemente contentos con esa elección. O sea, que yo creo que deberíamos desdramatizar, no hacer demagogia con esto.
Pero es bueno que haya competencia fiscal entre autonomías,
sí,
señor, claro, de la Fuente, entonces.
Claro, es que, bueno. Claro que es bueno que haya competencia, sí, en general. Pero que no se demonice, ¿no? O sea.
Bueno. Molt bé, doncs, més qüestions, Marcos.
Con este tema, esto, la Constitución y en todos los países federales, yo creo que el sistema autonómico es un
sistema federal, sí.
Le hemos dicho ese nombre, como aquí, que a todos le ponemos nombres diferentes, pero son realidades muy parecidas. Es un sistema federal. Es el principio de autonomía financiera, es decir, que cada comunidad autónoma decida en función de lo que quieran sus votantes cómo poner impuestos. Pero yo, insistiendo en este tema, yo he escuchado muchos políticos catalanes que dicen que no es que ellos quieran subir impuestos, sino que se ven forzados a subir impuestos porque el sistema de financiación los castiga.
Es malo.
Pues, ¿qué les diría?
España los roba, ¿no?
Que no, lo que dije antes, que estamos en la media. En la media, sin hacer las cuentas, o sea, antes de subir o bajar impuestos, la financiación.
Sí, pero dicen, oiga, pero es que nosotros pagamos más y.
Bueno, pues pídale explicaciones.
El tema del esfuerzo fiscal no está tan considerado en el sistema de financiación.
Que le ha subido los impuestos y no le da mejores servicios.
¿Está incorporado adecuadamente en el sistema de financiación autonómica el esfuerzo fiscal o no?
Sí, está.
¿O solo se está poniendo el tema del de que la gente no se entienda, la población ajustada, quiere decir?
Los cálculos se hacen a igual esfuerzo fiscal, o sea, antes de subir o bajar los impuestos que controlas tú. Entonces, por ahí no. Otra cosa es que no se mida bien la recaudación homogénea de los impuestos. Ahí habría que hacer. Bueno, son cuestiones técnicas que no cambian esto, ¿no? O sea, la Generalitat puede subir el IRPF, se queda con esos ingresos adicionales y si los usara para mejorar la sanidad o la educación, pues a lo mejor la gente no se quejaba.
Claro. Oiga, ustedes desde FDA han hecho más de 1, 2 y 3 estudios sobre las balanzas fiscales. Las famosas balanzas fiscales, no hemos hablado de ellas aún. ¿Qué ocurre con estas balanzas fiscales? ¿Nos hemos desfiado?
Cuentas territorializadas.
Sí, en fin, hay mucha literatura sobre el tema, yo no sé si novela o qué. Apórtenos un poco de luz sobre el tema.
Hay mucha demagogia.
Porque aquí lo de las balanzas fiscales.
Demagogia.
Día sí, día también tenemos las balanzas fiscales.
Y sobre todo si deben publicarse o no. Ya se deben hacer, ¿no?
Yo soy partidario de que se publiquen. Uh-huh. Que se publiquen y se expliquen. Claro. O sea, que se haga pedagogía en vez de demagogia, ¿no? A ver, en los países. Este país hay una demanda además muy fuerte de información sobre esto, porque hay una presunción de que igual te la dan con queso, ¿no?
De agravio territorial, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pues razón de más para ser especialmente transparentes. Pero hay que explicar lo que pasa y es algo que puede ser útil para identificar problemas si los hubiera, y alguno hay, pero no son que Cataluña esté maltratada, ¿no? O sea, en todos los países normales, pues los sitios donde la gente tiene la renta más alta se pagan más impuestos, pero no tienen servicios necesariamente mejores. Entonces, lo lógico, normal y razonable es que los territorios de renta alta, porque pagan más impuestos pero no reciben mejores servicios, tengan un déficit fiscal y los territorios de renta baja tengan un superávit fiscal. Y es lo que pasa en casi todos los sitios, casi todo el tiempo y aquí también. Entonces, cuando uno dibuja pues el saldo fiscal en relación a la renta per cápita y pone los puntitos y hace la recta de regresión y ve dónde está cada uno, pues Cataluña está en la recta, o sea, está donde tiene que estar. Como es una comunidad de renta alta, pues tiene que tener un déficit, y ese déficit no canta para nada en relación con otras comunidades españolas. Es más, si ponemos los puntitos de otros países, Cataluña sigue estando en la recta, o sea que está en la norma, ¿no? No es la excepción.
Claro.
Los problemas son otros, ¿no? En el caso español, los casos raros son, por un lado, Valencia y casi Murcia, que siendo regiones de renta inferior a la media, pues tienen un déficit fiscal. Y esto ya sugiere que hay un problema, o sea que algo hay, ¿no? En buena parte una financiación desfavorable. O el caso de las comunidades forales, que siendo ricas tienen superávit. Entonces,
¿qué hacemos con el superávit? Y otra cosa, también que ha salido en campaña mucho, señor de la Fuente, lo pidió Esquerra, me parece, que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos y luego pagamos a Madrid.
No, pero eso es el sistema vasco, básicamente.
El vasco, ¿no? El vasco, ¿no?
Claro, sí. O sea, sobre el fondo de nivelación que usted también propone precisamente para compensar. Bueno, pero antes de que nos hable del fondo de nivelación.
Que nos queda cuatro minutos, ¿vale?
Sí, no, simplemente cifras al déficit fiscal, porque desde el independentismo se valora en torno al 8%, uh-huh. Y ustedes lo han calculado. ¿Cuál sería esa línea plana que comenta de la comunidad?
No, no, no,
una
es,
comunidad
no es
rica,
plana, pero
una comunidad rica que aporta en función de sus ingresos y, por tanto, su nivelación sería. Ha utilizado la expresión plana, ¿no?
Plana no. Bueno. Pero bueno, el caso que está en la recta de regresión. Pero bueno, esto a la gente no le sonará mucho. Pero, quiero decir que está donde tienen que estar. Nosotros los cálculos que hemos hecho daban un número bastante más bajo que el de la Generalitat. Y este número encajaba bien con lo que le tocaría, entre comillas, a Cataluña teniendo en cuenta su nivel de renta, ¿no? Y el déficit de Madrid es más alto que el de Cataluña, pero es lógico porque tiene una renta más alta. Entonces, los madrileños no tienen motivo de queja por tener un déficit más alto que en Cataluña. O sea que no hay nada raro en el déficit catalán. Y las estimaciones que hacemos eran, bueno, más bajas, porque también la metodología que utiliza la Generalitat o a la que da primacía la Generalitat no me parece especialmente sensata para hacer estos cálculos.
Un dato que también ha llamado la curiosidad es el tema de lo que se venía denominando antiguamente la convergencia europea. Es decir, yo recuerdo que sobre el 2007 estamos muy ligeramente por encima de la media de los países de la Unión Europea 27, pero en el 2022 estamos al 85%. Pero también si vemos otros países grandes también caen. ¿Tenemos que estar preocupados? ¿Nos estamos alejando de la media europea de forma muy abrupta? ¿O otros países, sobre todo los que se decían pecos, crecieron mucho y ya nos están cogiendo el nivel que tenemos nosotros?
Venga.
Hay un poco de todo. O sea, hay países que han crecido muy rápido. Lituania, Polonia han mejorado muchísimo.
Chequia, ¿no? También.
Y nos han. Bueno, pero Chequia siempre fue fuerte, digamos. Otros estaban peor. Y
la envidia es Irlanda.
Bueno, pero la de Irlanda es una cosa,
es muy especial,
cosa muy rara.
Merecería un programa aparte, ¿no? Sí. No tenemos tiempo.
Y aprender de ellos.
En 10 segundos le contesta a Salvador.
Sí. O sea, sí, tenemos un problema. Hemos perdido terreno en relación con los países a los que nos gustaría parecernos, y en buena parte por problemas con el desempeño en productividad. Y hay otros países que lo han hecho muy bien y nos han adelantado, nos pueden adelantar cualquier día. Sí.
Muy bien, pues ha estado un gusto, un placer escuchar esta clase de economía con el señor Ángel de la Fuente, economista, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Gracias, buenas tardes, mucha suerte y micrófonos cuando usted lo necesite de la cadena COPE en Cataluña, siempre abiertos cuando venga a visitarnos. Gracias.
Muchas gracias, un placer.
Gracias también a Juan Carlos Valero, Marcos Pardero, Salvador Guillermo, dissabte que ve més converses, como siempre a la cadena COPE Cataluña y Andorra, desde el restaurante de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.